La habitación olía a cigarrillos de la noche anterior. Entre las cortinas se filtraban las luces de la calle y sobre la mesa las preguntas. Las preguntas sobre ese caso en el que no podían dejar de pensar. Noir Podcast. Un podcast de True Crime.
Yo soy Débora Figueroa y ella es Eugenia Grandón y esto es Noir Podcast. Hola a todos, bienvenides. ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Bien.
Estamos bien, estamos cansadas de subir al podio.
Muy bien.
Todo para arriba, todo positivo. Estamos bien.
Me alegro. Yo tengo data.
¿Qué tenés? ¿Data de qué?
¿Se acuerda que yo venía siguiendo a un asesino? Que operaba en la frontera entre México y Estados Unidos.
Sí.
Fue capturado.
¿Me estás jodiendo?
No.
¿Y?
Era un americano descendiente de mexicanos, como ellos creían. Y lo que hacía era operar como si fuera coyote.
Para cruzarlos.
Claro, en el medio los mataba.
Así es. Pero entonces mataba a mexicanos nada más.
Mataba a mexicanos cuando hacía de coyote que pasaba de México a Estados Unidos. Pasaba, nunca llegaban.
Claro, sí, pobre gente.
Y cuando estaba en México y veía a alguna persona que era americana, también los engañaba, generalmente eran mujeres americanas, que no sé por qué hay una moda en Estados Unidos que la gente se va a operar a México. O supuestamente es mucho más barato.
Puede ser, sí. Hay gente que se viene a operar acá.
Bueno, buen punto. Bueno, sí, Rusia vienen a tener los chicos acá, así que no puedo decir nada. Bueno, captaba a estas mujeres americanas y también las mataba. Así que ahí está, preso. Va a ser compañera del Chapo.
Bueno.
Se va directamente a esa cárcel de máxima seguridad.
¿Se sabe por qué? O sea, ¿cuál era el clip? ¿O no se sabe todavía? Porque puede ser que todavía no haya hablado.
Supuestamente dicen que no era lo suficientemente mexicano y no era lo suficientemente americano. O sea, yankee. Así que nada, les traje, dije que iba a seguir ese caso y lo seguí y ya se terminó, por suerte. Así que ahí está el asesino mojado. ¿Y vos? ¿Qué nos traes para contar hoy?
Bueno, yo les traigo algo de tu reino, digamos.
Ah.
Vos que sos la mujer secta, yo voy a hablar de una secta, pero no de la secta como solés hablar vos, que son más grandes, capaz, más reconocidas y eso. Y yo no lo voy a contar desde el punto de vista de la secta, sino que lo voy a contar desde el punto de vista de una víctima.
Wow.
De esta secta, que fue captada, así que voy a hablarles de eso.
Un montón.
Este es el caso de Patricia Aguilar.
Ok.
Patricia Aguilar era una chica de 16 años, española, dentro de una familia de clase media, trabajadora, clase media europea, ¿no? Estamos hablando igual, ¿no? Que no es lo mismo que Latinoamérica,
claramente.
Bueno, o sea que clase media laburadora, no le faltaba absolutamente nada, por suerte, ¿no? En Europa, hoy en día, acá, mira, no quiero ni meterme en ese tema.
Sí, sí, salgamos de este pantano, por favor.
Sí, por favor, con el dólar a 700 ya, ¿no? Ya ni sé.
Sí, bueno, ni hablar.
Y para cuando salga este episodio, seguramente ahí está. Eso fue una marca temporal no intencional, porque seguro que para cuando salga este episodio vamos a estar con el dólar a 2000. Ya ni sé.
Más o menos. Sí, no. Mejor ni hablemos del tema.
Sí.
Sigamos.
Ay, Dios santo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a seguir haciendo podcast de True Crime.
Sí.
Entonces, Patricia, una chica común y corriente, tenía su tío, que era como su persona en el mundo. Y bueno, el tío se enferma muy gravemente, si no recuerdo mal. ¿Por qué les voy a decir si no recuerdo mal? El tema es así. Este es un caso que salió a la luz, digamos, en la prensa hace muy, muy poquito y no hay mucha data gráfica. De hecho, si ustedes buscan Patricia Aguilar, no hay ni página de Wikipedia de lo que le pasó a ella. Entonces, todo esto lo voy a estar sacando del archivo mental de mi memoria, que hay un documental que lo pueden ver por, si no me confundo, por Star Plus.
Ok.
Sobre este caso, es un documental de 3 episodios. Muy interesante, muy duro también de ver. Y yo tengo la data de ahí. No recuerdo bien, pero creo que era como algo así como una especie de leucemia, algo muy, muy, muy grave, muy fulminante, lamentablemente. Y termina falleciendo.
Qué bajón.
¿No? Creo que era el hermano de la mamá de ella. Bueno, fallece. Y ahí la familia hace como un quiebre internamente, ¿no? O sea, la madre se hunde en una depresión muy profunda, se vuelve un poquito ludópata la mamá, empieza a jugar como con estos cosas online para apuestas y ese tipo de cosas.
Sí.
Cae en una depresión, descuida un poco sus vínculos, ¿no? Su matrimonio, un poco a los hijos. Y bueno, la descuida un poco a ella también, ¿no? Porque bueno, de nuevo, estaba transitando un duelo y uno cuando transita duelos...
pasa por ese tipo de cosas.
Hay gente que depende para qué lado pires, es hasta que, bueno, ¿no? Uno hace todo el proceso.
Bueno, entonces ella empieza a meterse un poco en el mundo de la magia, al ocultismo, y empieza a meterse en foros. Entonces, lo que ella quería averiguar, al fin y al cabo, era ver cómo ella se podía volver a comunicar con este ser querido que había perdido.
Que suele pasar muchas veces que uno trata de... y es parte del duelo también.
Sí. Entonces, en esta búsqueda que ella inicia de investigar y demás, esto fue hace 5 años, termina cayendo en una página de Facebook, una comunidad. En esa comunidad hay alguien que la agrega a Facebook, le manda un mensaje y le dice: mira, si vos lo que querés saber es sobre esto, yo sé un montón. Hace 5 años que ella fue recuperada de esta secta.
Wow.
Pero ella fue captada a los 16 años. Claro, estamos hablando como 10 años para atrás. Por eso Facebook era la red social predominante en la historia, ¿sí? Bueno, empieza a hablar con esta persona. Esta persona era un hombre. Le empieza a decir que bueno, que él sabe un montón de cosas. Y ella le empieza a preguntar cómo él sabe tanto. Le dice: yo sé mucho. Yo te voy a decir las cosas como son. Yo soy el elegido en la Tierra. Viste que en el capítulo anterior yo te decía, ¿cómo puede ser que siempre a mí siguen entrando? Bueno, él empieza a decir que él es el elegido, que va a venir como una especie de fin del mundo y que él ha sido elegido para tener esposas que son seleccionadas por este profeta para repoblar la Tierra.
Somos un montón.
Claro, pero en esta catástrofe que iba a suceder no iba a quedar nadie vivo. Entonces,
bien,
los descendientes de él que iban a ser el elegido eran los que iban a repoblar la Tierra. Entonces, obviamente no es que el primer día le salió con esta batata, sino que la fue llevando, le hizo un grooming también. La fue convenciendo. Tanto es así que la convence y que le dice que para cuando ella cumple 18 años, que cumple la mayoría de edad, ya él la tenía punto caramelo porque hacía 2 años que le venía llenando la cabeza con pavadas.
Wow.
Y ella, en una necesidad, se vio envuelta completamente en la inocencia también, ¿no? De esa edad se vio completamente envuelta. Él la convence para que ella consiga plata, que ahora voy a contar cómo, y vaya a Perú, que es de donde es él, a cumplir su misión, que es ir y ser una esposa más y tener los descendientes de él en la Tierra.
Es como el mismo cuento, ¿viste? Soy el elegido, necesito encontrar gente, necesito repoblar la Tierra.
Exacto.
Va a pasar una catástrofe.
Y no va a quedar nadie. Claro, y solo vamos a quedar nosotros porque vamos a ser rescatados por aliens, como decías vos en el episodio de la secta de esta mujer. O, bueno, en este caso, como que va a haber un juicio de valor y todos van a morir porque nadie es digno. Y los únicos que iban a sobrevivir eran él y sus elegidas.
Sus elegidas. Y sus hijos.
Y sus hijos. Bueno, Patricia cree todo esto y en esta mentira, en esta pesadilla de 548 días que se viven sin Patricia en su casa a partir del momento que ella es captada. El caso de ella llega a los medios en el 2017. Ella era de Alicante, era para las fiestas, entonces los padres tenían un negocio propio, creo que tenían una panadería, si no me equivoco. Entonces era un momento en el que se vendía mucho, en el momento de mayor recaudación del año.
Sí, tenían una panadería, te lo confirmo.
Te agradezco muchísimo.
Por favor, por favor.
Entonces recaudan, no sé si eran 700 euros o una cosa así, y ella se roba la recaudación, arma las valijas y se fuga a Perú en busca de este tipo.
Dios, por favor.
Que le planteaba todo como parte de una salvación espiritual, ¿no? De nuevo. La odisea de los padres comienza, digamos, en ese momento. Porque Imagínate, vos te levantás, tu hija no está, falta la plata de la recaudación, la llamás, no atiende. Ella dijo que se iba a ir a quedar a dormir a la casa de una amiga, la típica mentira. Y entre todo eso, ella se toma el vuelo y se va del país. También tiene 18 años. ¿Qué vas a ir a denunciar?
Claro, eso es justo, te iba a preguntar. O sea, ya es mayor de edad.
Mayor de edad.
Claro. Entre mil comillas, porque tener 18 años no te cambia la mentalidad. Seguís siendo chico.
Sí, seguís siendo muy chico para algunas cosas. Pero bueno, ante las leyes es legal que vos tomes tus propias decisiones. Como por ejemplo, irte del país si querés y no necesitas una autorización de tus padres en España para eso. No sé, en otros países quizás son los 21, desconozco cómo son las leyes, pero en España no necesitas el permiso de tus padres para salir del país una vez que tenés 18 años. Entonces, ¿denunciar qué? Que aparte, entre paréntesis, no sabían ni a dónde estaba. No sabían ni a dónde estaba,
claro.
Ni qué había pasado. Entonces, como con todo esto, o sea, ¿qué pueden hacer legalmente los padres para... nada?
No, se supone que después de 24 horas, bueno, lo que podés hacer es denunciar la desaparición.
Desapareció, claro.
Pero tienes 18, ¿qué te van a decir? Lo mismo que te dicen a los 16, a los 15, a los 13, se escapó, se fue, por su propia voluntad. En este caso sí era real, pero por este chabón que le lavó la cabeza.
Patricia tenía 16,
sí,
como habíamos dicho antes, cuando se cruzó por internet con este tipo que se llama Félix Steven Manrique. Buscando indagar sobre la vida después de la muerte, que era lo que a ella la carcomía, ella no podía entender que su tío hubiera muerto y que eso fuera el final. Entonces, cuando lo conoce, la empieza a manipular. Después de 2 años de contacto, al cumplir la mayoría de edad, ella toma la plata y se fuga.
Sí.
Y ella va a ser una reina elegida, porque esas eran las palabras de él, para repoblar el mundo. ¿Qué pasa? Tenemos de acá dos partes. Tenemos lo que empieza a pasarle a Patricia a partir del momento de que se toma ese avión y se va a Perú, y todo lo que empieza a pasar en el seno de la familia de Patricia a partir del momento que ella se va. Lo primero que hacen es tratar de llamarla por teléfono, obviamente. Patricia decide no atender, siempre bajo las instrucciones de este tipo que le seguía hablando hasta último minuto que ella tuvo que apagar el teléfono para subirse al avión.
Ok.
Entonces, vos tenés, en el documental está muy bien mostrado, la verdad, porque tenés toda la desesperación de la incertidumbre de los padres y del otro lado los mensajes de ella diciendo: me están llamando, ¿qué les digo? ¿Qué les contesto? Y él contestándole: déjalos, no les digas nada, o decirles X cosa para que se vayan quedando tranquilos, ¿no? Como toda esa manipulación de él dándole letra a ella para ver cómo ella envuelve a la familia para ganar un poquito de tiempo. Porque él básicamente lo que quería era ganar tiempo, lograr que ella llegue a Perú, ¿no es cierto?
Claro.
Y pasar los momentos iniciales de la captación cara a cara.
Claro, de pasar al grooming a hacer algo concreto.
Exacto. Entonces, él todo el tiempo le va alimentando letra, como les decía antes, de atendelos, no los atiendas, deciles que ya los vas a escribir, que se queden tranquilos, pero que no los vas a ver por un tiempo. Bueno, toda la manipulación. A todo esto, Patricia tiene una prima de ella, más grande, con un poquito más de sabiendas de computación y demás. Y al ver que Patricia no responde o que les dice que no está, inmediatamente empiezan a indagar en la computadora de Patricia. Ahí encuentran las cuentas con las que se comunicaba con este tipo, leen las conversaciones, se empiezan a horrorizar, por supuesto. Empiezan a encontrar libros, escritos, todas estas cosas que tienen que ver como con esta religión inventada que les planteaba este tipo, ¿no?
Como el misticismo.
Claro. Esta mujer empieza a ser como una cosa muy detectivesca. De nuevo, sin ayuda de la policía, porque estamos hablando de alguien mayor de edad. Entonces, si ella se enamoró, y hago comillas, de un tipo en Perú y quiso robarle acá la plata a los padres, tomarse un avión y tomarse el palo a Perú, y la policía no puede hacer nada. Aparte, ni siquiera es que pueda hacer nada la policía española. Porque para el caso tienen que contactarse, ya tiene que ser un tema de Interpol para que se haga cargo la policía peruana. Y acá no hay delito.
No, simplemente se fue.
Entonces la familia completamente desesperada, ¿entendés?
Sí.
Bueno, esta mujer empieza a averiguar entre las cosas de Patricia, como les decía antes. Encuentran las comunicaciones. Entonces ella lo que empieza a hacer es tejer esta red entre los contactos, ¿no es cierto?, de Patricia. y las comunicaciones, y así da con el perfil de él. También dan con el perfil de otra de estas mujeres.
¿También española?
No, esta era peruana también.
Ok.
Que da con el perfil de esta otra reina, como le decía él, y a la vez contactan a la madre de esta otra chica. Y ahí es cuando la madre de esta otra chica, todo por Facebook esto, tuvo una inteligencia muy manual, entre gente que los bloqueaba, que le decía, no, yo esto no quiero hablar, no quiero saber nada, como muchas negativas, como muchas trabas, como una cosa de hermetismo. Y esta mujer logra hablar por teléfono y se pone en contacto con los padres de ella, esta otra madre, a la cual también le faltaba una hija, por culpa de este tipo.
¡Qué fuerte!
Sí, y ellos empiezan a hablar. Y ahí es cuando los padres de Patricia toman conciencia de que en realidad la hija está... no cometiendo una locura, sino...
captada.
Claro, con la cabeza completamente lavada a merced de un tipo que la hizo irse hasta el Perú con la finalidad de... no, ahí otra vez empiezan a encontrar cosas y empiezan a encontrar cuál es la finalidad. Repoblar el mundo y todo este delirio que le metió en la cabeza a Patricia desde los 16 años.
Me imagino encontrar esas conversaciones de larga data totalmente choqueante.
Sí, terrible. Para la familia fue terrible y desesperante.
Sí, tal cual.
Acá hay otro elemento que es el que a mí más impresión o más miedo o más me sensibiliza de este caso. Cuando Patricia llega, llega a un departamento en Perú y hay tres mujeres más, todas con chicos.
Alta red.
La reciben muy bien. Él las recibe muy bien. Todo muy, ella está muy contenta, está muy amoroso, ¿no? Hasta que de repente todo empieza a cambiar porque, ¿qué pasa? Los padres empiezan a mover cosas, la policía la empieza a buscar, esto ya se hacen denuncias y el ambiente se pone áspero. Obviamente que las primeras veces, también el primer tiempo, esto funcionaba así. Patricia era virgen, cuando va, pierde la virginidad con él, las acostaban todos juntos, las tenía completamente
dominadas,
sometidas, sí. Bueno, cuando se empieza a poner espeso el tema y empieza a sonar en los medios, porque los padres van a los medios, porque como la policía, o sea, la policía de Perú, muy poco colaborativa, los padres empiezan a desesperar y dicen, bueno, ya está, hay que ir a los medios para que esto empiece a hacer ruido.
Claro.
Porque si no, no tengo cómo traquearla, no tengo, o sea, la voy a perder. En un momento se dan cuenta por ciertas conversaciones y cosas, entonces se dan cuenta en qué parte de Perú están, pero se les van a escapar, ¿entendés? Bueno, llegado ese momento, llega el momento donde este tipo se da cuenta que la policía la está empezando a buscar a Patricia y se mudan. Y ahí es cuando se mudan como un lugar más lejano, más austero del Perú. Y ahí es donde empieza la verdad.
Porque eso no era la verdad.
Exacto. Vamos a hablar un poco de cómo lo vivió Patricia. Ella estuvo dando entrevistas y estuvo contando un poco su verdad. Bueno, cuenta que ella se sentía enamorada de él y que las otras mujeres que estaban ahí también estaban enamoradas de él. Ella sale a contar esto, su historia completa, que ahora lo vamos a terminar, porque lo que ella quiere es dar a conocer, alertar de que esto existe y que no es mucha la gente que piensa o cree que estas cosas no le van a pasar y le terminan pasando. Ha expresado que lo que vivió ella le podría pasar a cualquier persona en cualquier momento, más si eres una adolescente vulnerable. En realidad, cualquier momento de vulnerabilidad es bueno para que te atrapen.
Tienes razón.
La joven ha explicado que este tipo de captaciones suceden de manera muy lenta. Al principio de todo te alaban mucho, te dicen que eres súper importante y que vales mucho y los demás no te aprecian y no te valoran, pero ellos sí. Poco a poco va alzándose él y va disminuyendo todo con tus seres queridos, ¿no? Porque a veces decimos, pero ¿cómo puede ser? Hay todo un laburo. No es algo de un día para el otro, ¿no? Son 2 años que la estuvo preparando mentalmente. Confiesa que ella se enamoró de él perdidamente, a sabiendas de que él vivía y tenía relaciones con otras mujeres. Y acá viene la segunda parte de esta historia, que creo es la peor. Van a este departamento muy precario, debo. Muy precario. Ya no tenían agua, no tenían cómo higienizarse. Y ahí empieza la verdad. Él las empieza a golpear, golpea terriblemente y salvajemente a los chicos.
¡Qué basura!
Los empieza a maltratar físicamente. No hay comida. Una de las otras mujeres está embarazada. Ya tiene como 6 meses, creo, de embarazo por ese momento. Y ella dice, a partir de ahí empecé a tener miedo, ya se puso agresivo, a mí me encerraba. Estuve mucho tiempo sin salir, no las dejaba salir.
Sí, no.
Las hacía rezar continuamente.
¿Un brote, chabón?
Sí. En lo que hace es decirle, vos no podés salir porque nos pones en peligro a todos. Porque se sabe que la están buscando a Patricia.
¿Ella sabe que la estaban buscando o él solo sabía?
¿Dije? No, todos sabían que la estaban...
¿Ella también?
Sí, todos. Patricia para ese momento se entera que está embarazada.
Por Dios.
Estando en ese lugar, ya la policía, ya esto pasó a Interpol, ya la policía los está buscando, pero no logran dar. Sí logran dar con ellos un investigador privado que contrata a la familia de Patricia. Y ellos están en el departamentito de al lado. Entonces escuchan a través de la pared todo.
Ajá.
Y están esperando el momento para poder caer.
Claro.
Y él manda a laburar a las otras 2 mujeres. Pero antes de todo eso, se van al medio de la selva a vivir. Al medio de la selva peruana. Con un bebé recién nacido, todos los chicos y una persona embarazada.
¿Qué es el Amazonas, eh? La selva peruana es el Amazonas.
¿Sí?
Toca Ecuador, toca Colombia. Ahí. Parte del Amazonas, por eso.
Claro, la gran parte está en Brasil, pero...
Claro, sí, exacto.
Ok. Bueno, ahí Patricia cuenta... Empecé a tener mucho miedo cuando nos fuimos a la selva. A partir de ahí, se puso todavía más y más y más agresivo. Empezó a confabular con las otras 2 chicas, a decirles, ¿y si la matamos?
Dios, qué miedo.
Estando allí, Patricia, como dije, quedó embarazada. Ellos se van en un momento y dejan a Patricia en el medio de la selva. Y estas 2 chicas van a trabajar. Una todavía embarazada, como les contaba, la mandaba a laburar. Obvio que no laburaba, ¿no? Agarrar la pala jamás.
Jamás.
Y la abandonan a Patricia con los chicos en la selva.
¡Ay, qué hijo de puta!
Patricia da luz en el medio de la selva. La asiste una mujer de la zona porque escuchó los gritos de Patricia de dolor. Y gracias a ella pudo dar a luz y no morir, y que no muera la criatura. Todos estaban en un estado profundísimo de desnutrición. Los chicos estaban en un estado deplorable, completamente llenos de piojos, deshidratados, desnutridos, golpeados por todos lados, marcados de toda la violencia que ejercía este tipo. Estando así, como decía, sobre el momento del parto, ella cuenta que fue, como decía yo, una vecina con algunos conocimientos la que la asistió después de que empezara a dar gritos de dolor. Y ella piensa que si él hubiera estado en ese lugar, si no le hubiera abandonado en la selva, porque ellos vuelven a este departamentucho en el que estaban, ella cree que en el parto las hubiera matado a las 2, a ella y a su hija.
A tu nena.
Porque era un psicópata.
Sí, pensé exactamente lo mismo. Menos mal que se fue la mata.
Bueno, llega el momento de que la policía tiene la suficiente cantidad de pruebas como para encarcelar a este tipo de una vez por todas. Y caen. Hacen una redada en ese lugar, en ese departamento. Y rescatan a las otras 2 mujeres. A una, recordemos que todavía estaba embarazada. Y están los videos. Vieron las cámaras de la policía.
Sí.
De cuando caen. Y a mí me sorprendió muchísimo ver algo. ¿Cómo te lo imaginas vos a este tipo?
Petizo, morocho, de pelo corto.
Mirá, bueno, qué sé yo, no estoy hablando de que sea un tipo buen mozo o atractivo.
No estamos hablando de un Brad Pitt.
No es que yo me imaginaba eso, yo me imaginaba algo más...
¿Hegemónico?
No tiene que ver con su aspecto en calidad de cuán buen mozo o atractivo era. Yo me imaginaba como una persona... ¿Vos entendés que es un tipo que está fajando a tus hijos? Y son 3... Yo entiendo que estaban completamente subyugadas y todo, pero son 3. Débora, no, o sea, si mide unos 50 es mucho.
O sea, que era flaco, de estatura flaquita.
Flaco, chiquitito. Yo estaba mirando el documental y yo decía, pero yo le pongo 2 bifes y lo siento de culo. ¿Me entendés lo que te digo? Una impotencia de decir, ¿Cómo puede ser que este tipo les haya lavado la cabeza de tal manera que se dejaran insultar, se dejaran violentar?
Seguramente violar.
Les hiciera hijos. No, es que eso es lo peor de todo. Es que no hay violación, porque fue voluntario.
Wow.
¿Me entendés lo que te digo? Él no se forzaba con ellas. Les lavó la cabeza de una manera que ellas tenían relaciones con él voluntariamente. No había un abuso sexual acá. Bueno, no sé hasta qué punto, porque si tenés sexo con una persona porque te lavó la cabeza, no sé cómo sería Lara. No es que él las obligaba a tener sexo con él, ¿eh?
No, pero el hecho de que vos decís de que no entendés que era chiquitito, que entre las tres podían... No, no podían.
Claro.
Porque es tanto lo que vivís. Seguramente entre las tres habrían podido, pero...
Tranquilamente.
Es tanto el terror y el miedo...
Claro.
...que sienten que, olvídate, no iban a poder. No iban a ni siquiera pensarlo.
Sí.
No podían.
Pero te juro que fue un momento para mí, fue un clic, porque lo vi y dije... Aparte que dije, claramente, este tipo no vale dos mangos, pero aparte de eso... En el sentido de ese, no vale dos mangos porque es una persona con textura muy pequeña, petizo, flaco. Que vos decís, no hay forma de que vos te sientas que no te podés enfrentar físicamente a una persona de esa contextura, ¿entendés?
Sí.
Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que lo dejaran que le pegara a las criaturas de la manera que le pegaba, que maltrataba? ¿Qué pasa todo esto? Lo atrapan y en el video hay algo muy choqueante. Una de las mujeres está ahí, una de las chicas, y ella se saca el calzado para dárselo a él para que no pise el piso.
Es el sometimiento de forma continua que tuvo y que nada.
Increíble.
Sí.
Increíble. Choqueante.
Es lo mismo que una relación violenta o una relación abusiva de dos personas. Es exactamente lo mismo.
Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, llegan ahí, llaman, sí, lo tenemos... Pero Patricia acá no está. La desesperación de los padres. ¿Cómo que Patricia no está? Contentos porque la otra señora, acuérdense que la mamá de una de estas otras chicas en Perú también estaba buscando a su hija, ¿no es cierto? Y le dicen, bueno, Patricia no está.
Acá no está.
Hasta que logran que una de las chicas diga, bueno, Patricia está en la selva con los nenes, porque le decían, pensá en tus hijos, ¿dónde están los hijos? Porque la abuela le decía, ¿dónde están mis nietos? ¿Qué han hecho con ellos? Ahí, en un impenetrable, la encuentran a Patricia en estas condiciones que yo les cuento. Están los videos también de cómo la encuentran. Es terrible, es terrible, es terrible. Ella, extremadamente delgada, con el bebé a upa. Los nenes de nuevo te parten el alma. Por eso te digo que una bronca, que vos decís todo por este tipo, ¿entendés? Que no vale dos mangos, que... Dios, lo que pasa es que también la cultura del lugar fomentando el no te metas, que nadie vea nada, el machismo. Hay todo un contexto, ¿viste? Que también facilita que esto se dé como se dio.
Sí, totalmente.
Desesperante, que a mí me vuelve loca, ¿entendés? Porque no puede ser que nadie se meta.
Pasa. O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron gritando las hermanas? Las hermanas satánicas. ¿Hasta que se metieron?
Sí, es terrible.
Lo mismo.
Sí, bueno, no, dejemos, no nos metamos. Estaban despellejando al padre. Sí, estamos hablando del caso de las hermanas satánicas que cubrió Débora. Si no lo escuchaste, anda para atrás y escúchalo. Bueno, 548 días después de una tortura que vivía esta familia, dan con Patricia, se enteran que son abuelos. Patricia comienza un largo camino de recuperación física, mental, psicológica.
Sí.
Primero para desprogramar a Patricia. Porque Patricia, en un momento, en el medio de todo esto, antes de que él se la lleve a la selva, como esto había tocado los medios, él le dijo a Patricia, o vos salís a hablar en los medios, a desmentir todo lo que están diciendo, o yo te dejo acá. Te saco. Te abandono. Y Patricia sale a los medios a decir, lo que están diciendo mis padres es toda una mentira, yo estoy acá voluntariamente. Ellos me maltrataban, no están diciendo la verdad. Habla de la depresión de su madre, habla mal de sus padres.
Wow.
Ante los medios. Y dice, yo lo único que pido es que me dejen hacer mi vida. Yo estoy haciendo mi vida acá. Así, imagínate hasta el punto que llegó todo eso, de que hubo como un careo, ella desde Perú, ellos desde España, ¿entendés?
Qué fuerte.
Ellos diciendo, mi hija fue captada. Y ella hablando... Adelante de los medios, muy entera, muy convencida, diciendo yo no estoy captada por nadie, yo estoy acá porque quiero estar.
Es un montón, boluda.
Es un montón. En el documental se ve todo. Se ve todo eso, se ven las entrevistas, se la ve a ella hablando, y ahí es cuando él se da cuenta que ya tenía una papa caliente en las manos. De hecho, ella creo que tuvo muchísima suerte de que a él se le dio vuelta la cabeza con escaparse y dejarla en el medio de la selva y no matarla.
Sí. Habrá pensado, si la dejo acá con los pibes se mueren.
Y sí.
Corta.
Bueno, Alberto, el padre de Patricia, cuenta que esto fue un calvario absoluto, que lo único que está es feliz de haber recuperado su hija, que sintió que su hija vino con un regalo extremadamente preciado, que fue un nieto, una nieta en realidad.
Qué lindo.
Y qué bueno, que él a partir de ahora lo único que quiere ver es la recuperación completa de Patricia. Patricia volvió a vivir con su familia y bueno, hoy en día dio estas entrevistas, contó su historia para que sirva, para que nadie más pase por esta situación, ¿no es cierto? Bueno, ese fue lamentablemente el caso de Patricia Aguilar, con un final feliz dentro de todo. Y bueno, el de las otras.
¿Y lo podemos ver en dónde?
En Star Plus.
Ah, genial.
En Star Plus está disponible. También fueron rescatadas las otras dos mujeres. En total eran 4 chicos de edades muy pequeñas. La otra mujer que también estaba embarazada y la bebé recién nacida de Patricia. Así que estábamos hablando de 5 o 6 criaturas.
Wow.
Bajo el subyugo de
un enfermo.
De este enfermo. Y él obviamente está preso. No recuerdo ahora y todavía no encontré. No pude encontrar si lo condenaron ya, si ya está todo el proceso legal liquidado. Sé que está preso, pero no dieron mucho detalle. Lo que sí contaron un poco es que él venía como de una familia, un poco así abandónica, y, pero no. La verdad que está bueno en el sentido el documental y todo, porque se enfoca mucho en la historia de ella y no en la de él.
Eso está buenísimo.
Me gustó.
Yo les quiero comentar lo siguiente.
Sí.
Este señor macabro, Manrique, sigue preso, todavía no tiene juicio.
Ah, mira.
Y una de sus ex captadas sigue en contacto con él. Claramente no es la chica española.
Posta.
Sí. Lo acabo de encontrar cuando información. La verdad, horrible. Tengan cuidado, quienes somos madres, padres. A veces suena que somos invasivos, pero tenemos que darle ese tipo de herramientas a los chicos donde que este tipo de cosas pueden llegar a pasar y que tengan las herramientas para darse cuenta. Ese es mi mensaje por mi parte.
Sí. Por mi parte no mucho más mensaje. Me parece que el mensaje está a lo largo de toda esta historia, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con gente elegida y con volver a poblar la tierra y todo, no.
Huí de ahí.
Sí. Salí de ahí. Así que bueno, los dejamos con esto. Miren el documental. Es un poquito largo. Son 3 episodios, creo, de 1 hora y monedita cada uno, pero está muy bueno. Y nada, nos estamos escuchando entonces la semana que viene, si quieren. Y si quiere Débora. ¿Querés Débora vos?
Sí, por supuesto que quiero.
Bueno, bye. Te espero la semana que viene. Bye, bye.
Genial.
¿Nos ayudan en Noir? Lucía Barilá nos presta su bella voz para la intro. La podés encontrar como Lu Barilá en Spotify.
En diseño de logo y gráfica, Julieta MZK. La encontrás así en Instagram y como @contenidosdelbien. Edición de audio a cargo de aural.ab. Creación y edición de contenidos audiovisuales @aural.ab.